Lorena Rivas, desde algún lugar del mundo. Abogada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Rubén. Hola Rubén. ¿Y me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente bien. Adelante, abogada. Buenos días, buenos días.
Okay. Ay, pues buenos días. Aquí nomás lista para contestar preguntas de inmigración que hacen por la línea de WhatsApp. Como todos los viernes, aquí estoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues por favor.
Antes de eso.
Claro, recuerde que solamente en esta ocasión, ya que la abogada está en algún lugar del mundo en este momento, solamente por WhatsApp. El número del WhatsApp es el 732-9871. Si usted tiene, por favor, alguna pregunta, hágasela saber a la abogada en este momento y ella tendrá la respuesta para usted. Por lo pronto, nos vamos con lo bueno y lo malo, abogada. ¿Cómo estás? Buenos días. Dímelo, ¿dónde empezamos? ¿Lo bueno o por lo malo? ¿Cuál quieres?
voy a empezar con pues malo. Se los vuelve San Padre, pues malo, bueno, pues malo. Aunque hubo una decisión del Quinto Circuito, esto salió la semana pasada en la tarde, el viernes en la tarde, en la noche. El Quinto Circuito, que es la Corte Federal que está sobre los estados de Texas, Mississippi y Louisiana, diciendo que si alguien está detenido en Texas, Mississippi, Louisiana, y entró ilegalmente a los Estados Unidos, ya sea que no entraron con visa, entraron ilegalmente a los Estados Unidos, no califican para una fianza con inmigración, y esa no se puede pedir un bond con un juez de inmigración.
Sí.
Todo esto ahora nomás aplica para las personas que están detenidos en estos tres estados, pero lastimosamente, pues muchos de nuestras personas que a veces son detenidos en Oklahoma los mandan para Texas, y esta decisión les va a afectar a ellos. Igual, es nomás para las personas que entraron ilegalmente, si entraron con visa, su última entrada, o que tienen una entrada con parol, otra vez te podría ser el argumento que entraron legal y así sí califican para una fianza. Pero sí, es una cosa negativa. Ahora, cada circuito, cada estado está en diferente circuito. Oklahoma está en el décimo circuito. Ellos todavía no hacen una decisión completa. Todavía se pueden tratar de pedir fianzas de inmigración por el proceso de habeas en esos estados. Pero sí, es lastimosamente para cualquier persona que se encuentra detenido en estos tres estados de Texas, Mississippi y Louisiana, que son parte del quinto circuito. Ellos se les ha puesto mucho más difícil para pedir una fianza de inmigración. Ahora, no significa que inmediatamente son deportados, pero significa que si están peleando su caso de inmigración, porque si califican para otra defensa en las cortes para tratar de salir, ya sea cancelación de deportación, ajuste o algo, van a tener que estar detenidos por mientras que pelean ese proceso que podría durar meses.
Oye, entonces la mayoría de los que arrestos que hacen aquí, por ejemplo, en el estado de Oklahoma, y los llevan, ¿por qué los llevan a si aquí hay cárceles en Oklahoma, ¿por qué los tienen que llevar hasta Texas o a diferentes estados, abogada?
Bueno, pues ahorita hay tres centros de detención aquí en Oklahoma. Hay el de Cushing, hay uno de Ponca City, junto a Newkirk, y el nuevo que abrieron en Watonga. So, tenemos tres, pero no todos los estados tienen centros de detenciones. Entonces, muchos estados mandan a Sprint para Oklahoma y se llenan más. Y ahora recuerden, de Watonga se acaba de abrir como en noviembre. Entonces, apenas los están llenando. Y por eso pues, los mandaban para Texas, donde tienen centros de detenciones mucho más grandes. Pero sí, por eso los han mandado en pasado.
El caso de mi nuera, ella estuvo detenida aquí en Oklahoma City, después la llevaron a Texas, después se movieron a Arizona y luego fui. Bueno, era una movedera de gente que digo, bueno, gastan más en estar moviendo tanta gente, ¿no?
Sí, no, sí, y es tan frustrante también para nosotros los abogados, porque primero, cuando los detienen, no sabemos cuándo dónde los van a poner. Ahí estamos nosotros checando en línea, en la computadora, donde se encuentra la información, pero inmigración se toma su tiempo para poner esta información en línea, en las cuentas. Entonces ahí estamos a veces un día, 2 días, sin saber dónde se encuentra esta persona. Y además de eso, cuando nosotros ponemos la información, si se busca bajo nombre, muchas veces inmigración hasta escribe los nombres incorrectos, entonces nunca lo podemos encontrar en línea hasta que la persona llama a su familia y les deja saber, ay, estoy en tal lugar. Entonces es una frustración, pero también inmigración no nos deja saber cuándo van a mover a personas. De repente nosotros nos damos cuenta, porque igual el familiar nos deja saber, hey, ya no están allí. O hasta hemos tenido veces que tenemos cortes pendientes, tenemos corte este mismo día. Y este mismo día nos damos cuenta porque el fiscal de inmigración de ICE nos deja saber, ah, pues no pudimos traerlo a la corte porque lo hemos movido. y ahí está el juez con nosotros sin saber que no nos dimos cuenta para nada, teníamos la peta puesta y eso causa que tenemos que mover y la corte para otra peta y alargar más el proceso.
Claro.
Pero mucha frustración lo que hacen en el centro de detención y no sé por qué los mueven así nomás, no sé por qué a veces los mandan bien lejos, otras veces más cerquita, no sé para nada, pero sí es un gasto de dinero por el gobierno, en mi opinión, pero el gasto también de nosotros por el esfuerzo, el trabajo y también el gasto de dinero también a los sí, todos los
Oye,
familiares también, digo.
algo rapidito, se está debatiendo ahorita en el Congreso acerca del presupuesto en DHS, todo esto. Va a haber muchas regulaciones, ¿no? Lo que yo he escuchado.
Es lo que está tratando, ¿verdad? Pues sí tiene, por la ley que pasó el 4 de junio del año pasado, sí aumentaron los fondos que el Departamento de Seguridad Interna del DHS, que está sobre ICE, va a tener. Ahora van a tener más dinero para detener personas, para a contratar personas que trabajen como ICE agents, como abogados de inmigración, como jueces de inmigración y también para crear estos centros de detención que están creando más y más en este país. Hemos escuchado cómo han comprado mucho terreno, mucha propiedad para crear más de esos detenciones. Pero sí, esto está siendo debatado en ahorita, porque sí, los fondos sí los tienen, sí les pertenecen y han sido marcados para ellos, pero los demócratas le pusieron una pausa al presupuesto más para el DHS, porque después de estas muertes que fueron allá en Minneapolis, Minnesota, y está siendo debatado, pero uno de lo que quiere los demócratas es que ahora, ok, tienen este dinero, pero pueden trabajar en una mejor manera, tener cámaras para los agentes de ICE, que no traigan máscaras, que tengan más entrenamiento, que hagan más requisitos para que contratar a personas así, para que no nomás estén usando sus armas así nomás o quebrando las leyes cuando detienen a personas.
Dice que como broma, que andan buscando a la gente en la calle y que ven a uno ahí tirado, un hombre, hey, ¿quieres chambear? Vente, güey, vamos, ¿quieres ganarte una peña por año? 50 mil bolas, ahí te va, te vamos a dar y un arma y una máscara, güey, órale. ¿Te imaginas qué?
Y o es lo que y es lo que parece o que están buscando ciertas personas que a lo mejor están en un chat room que son anti-inmigrante, que son anti-latinos, que son pro nazi y dicen, ah, tú eres perfecto candidato, vámonos, traen ya que usted está buscando más
Tú
dinero.
calificas, tú calificas los actos. Es cierto. Qué mala onda, qué mala onda que pasa todo esto. Ya definitivamente, ya para último, para entrar en detalle, la propiedad que supuestamente había comprado en Oklahoma City ya no se va a hacer ahí, ¿verdad?
Correcto, y estaban tratando de rentar, ¿verdad? Pero una propiedad allí de warehouses en Oklahoma City, pero el alcalde de Oklahoma City habló con los dueños de la propiedad y los dueños de esa propiedad y dijeron, hey, por favor, no hagan esto y dijeron, no, no vamos a hacerlo sufrir. En Oklahoma City no se va a crear un centro de detención grande allí. Ahora, lo único que os digo para mí, sí. Como había dicho, no es bueno tener centros de detención, no queremos que detengan personas, pero lo que no me gusta es que, pues ok, ahora sí Texas parece que sí quiere tener personas, ellos sí están dispuestos, entonces ojalá que no manden a nuestras personas allá a Texas porque eso causa más problemas para esta piensa. Entonces digo, ay, 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 en un lugar no quiero que haya un centro de detención en Oklahoma, pero al mismo tiempo me gustaría mejor que estén aquí en Oklahoma las personas en vez de Texas o Luisiana u otras áreas más lejos o más peores condiciones.
Y pues, muy buena información. Eso.
Pues esas son las noticias, eso es lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo quiero recordarles a las personas que la mejor manera de pelear contra ser detenido, contra ser deportado, es estar arreglado, ¿verdad? Y la única manera que pueden arreglar es metiendo sus aplicaciones y peticiones y tratando de mirar qué opciones tienen para arreglar, porque todavía existen. Todavía nosotros seguimos teniendo residencias aprobadas, todavía recibimos aprobaciones de Visa U, Visa T y VAWA. Esta semana pasada, yo sé que sí se toma tiempo para obtener el estatus de Visa U, pero sí tuvimos dos aprobaciones de Visa U de aplicaciones que yo metí desde el 2017, de junio del 2017. Entonces, todavía siguen siendo aprobados, todavía se puede arreglar, nomás que sí toma tiempo. Ahí en esos tiempos, cuando el 2017, pues ya imagínense muchísimo tiempo, yo era cuando tenía mi firma muy chiquita. Y yo me acuerdo muy bien de estas aplicaciones. Y dicen, a lo mejor dicen, ah, pues abogado, ¿por qué apenas nomás tiene dos aprobaciones esta semana de Visa U? Pero recuerden que en el 2017 yo era una firma bien chiquita donde yo nomás era yo y un asistente. Entonces nomás podía hacer tantas aplicaciones a la vez, ¿verdad? Nomás tenía tantas habilidad de poder servir a tantos, nomás cierto número de clientes, muy chiquito número de clientes. Pero por eso apenas estamos recibiendo esas aprobaciones, pero sí están tomando tiempo, pero al mismo tiempo sí están siendo aprobados y ahora están cerquita de recibir su residencia y tienen esa protección adicional.
Enhorabuena, muchísimas felicidades después de tantos años, tanta espera, por fin. Felicidades. Bueno, pues vámonos con las preguntas, ¿te parece, abogada?
Muy bien, sí.
Vámonos, dice, hola, abogada, muy buenos días. Dice, la visa U expiró el 3 de enero del 2026, pero se envió el paquete de ajuste de estatus el 20 de diciembre del 2025, pero todavía no hay recibos. ¿Se puede viajar aquí doméstico en avión con los recibos de la visa U, aunque esté expirada, abogada?
Ay, pues sí, sí puede. Técnicamente, pues aunque alguien esté indocumentado, sí pueden viajar internamente aquí en los Estados Unidos domésticos, ¿verdad? No se requiere tener papeles o estatus legal para viajar, pero sí hemos escuchado de ciertas personas a veces siendo detenidas en los aeropuertos, aunque a lo mejor nomás están viajando dentro de los estados. Pero las únicas veces que he escuchado eso es cuando alguien tiene una orden de deportación. Es la única y es bien, bien, bien raro. Entonces yo diría que estás bien para que viajes con tus recibos vencidos y claro, con tu pasaporte de tu país. Deberías estar bien para viajar. Nomás, claro, te pido que evites las ciudades fronterizas. No viajes al Laredo, El Paso, a San Diego, donde hay más presencia de inmigración. Pero los otros estados, ciudades, deberías estar bien para viajar.
Perfecto, muy bien. Dice por acá, dice, buenos días, Rubén, buenos días, abogada. Tengo una preguntita. Mi esposo y yo tenemos un caso con la abogada. Mandamos el paquete a inmigración en mayo pasado y el mío lo recibieron en noviembre y el de mi esposo no le han dicho absolutamente nada. ¿Cree que pueda checar si todo está bien, por favorcito? Que no vaya, que no esté extraviado o cómo le puedas hacer, abogada.
Y una cosa tan curiosa, porque me imagino pues, los teníamos listos al mismo tiempo y lo mandábamos al mismo tiempo. Pero recuerden, quien abre estos paquetes, estos sobres, son personas. Y muchas veces, aunque llegan juntos, a veces los separan. Y cada son procesados por su propia cuenta. Cada caso es aparte y su propio caso. Entonces, sí sabemos que sí llegó con inmigración. Pero ahora, ¿por qué todavía no recibimos los recibos? Y tenemos algunos casos que todavía no recibimos los recibos. Y lo que estamos a veces teniendo que hacer, porque inmigración, pues no sabemos, le hablamos, le decimos, hey, pues han recibido esto y no nos dejan saber tampoco. Entonces lo que estamos haciendo es mandando unos casos de nuevo. Y es porque hay tanta confusión en el centro de recibir con inmigración en ciertos tipos de casos. Se ha pasado eso, pero sí, me puedes tomar el nombre, yo ahí después y me lo dejas saber y yo checo todo esto, pues.
Sí, te puedo mandar información del número de teléfono, si gustas,
Okay.
o también puede llamar a la. Recuerde que el teléfono de la oficina de la abogada Lorena Rivas es el 918-505-4870. Recuerde, mande su información y ahorita yo te mando el número de teléfono. ¿No te parece?
Me parece muy bien. Gracias.
Perfecto. Dice por acá. Ay, tengo, permítame. Algo me está pasando con este WhatsApp. Híjole, se me borró. Vámonos, si tienes más, sino un poquito, no sé qué me está pasando con esto. Se acaba de
Claro, sí.
desactivar.
Por mientras, les quiero dejar saber que pueden llamar a nuestra oficina. Sí, estamos agendando consultas. Tenemos la oficina aquí en Tulsa, también tenemos una en Oklahoma City y acabamos de abrir la de Fort Smith, Arkansas, porque servimos a nuestra comunidad latina en todos los estados y podemos hacer las consultas en persona o por teléfono. Nomás si quieren hacer esa consulta, aquí estamos para servir a nuestra comunidad. Seguimos luchando para ustedes. Hay que nomás marcar al 918 505-4870 para hacer esa cita con ustedes. Oye, tengo otra noticia, pero quisiera preguntar.
Déjame, se está recargando la aplicación. Ah, perdón, adelante.
Ok, muy bien. Pues la otra noticia es sobre apelaciones en casos de inmigración, de cortes de inmigración. Y está donde tienes una decisión de un juez de inmigración, También van a hacer cambios en estas apelaciones y va a entrar el 9 de marzo de este año, donde van a poner más cortito el tiempo que tienes que someter tu apelación. Y esto otra vez es nomás en las cortes de inmigración. Esto es nomás si recibes una decisión negativa de un juez de inmigración y quieres apelarlo con la corte de apelación, con la DIA. Ahora, en vez de tener 30 días de meter tu apelación, vas a tener solamente 10 días. Entonces hay que actuar mucho más rápido. Y esto es otra cosa negativa que no me gusta para nada, porque esto pues le va a quitar la oportunidad a muchas personas de meter su apelación, porque a veces se tiene que investigar, se tiene que, revisar todo para mirar si es un caso bueno para apelar. Pero ahora nomás se van a dar 10 días para meter esta apelación y además de esto, en estos 10 días no, normalmente nosotros los abogados o el cliente pues no tenemos la decisión escrita por el juez todavía. Todavía estamos esperando la decisión concreta, porque sí, cuando vamos a las audiencias, el juez a lo mejor nos dice, ay, te voy a negar, pero ahí después él tiene que escribir su decisión, donde pone su pensamiento por qué está negando esto. Y eso es lo que usamos nosotros, los abogados, para poner el argumento legal escrito, diciendo, no, él hizo una decisión incorrecta. Ahora nomás tenemos 10 días, no vamos a tener la decisión del juez. Al mismo tiempo, la Corte de Apelación e Inmigración quiere que pongamos tu argumento por qué hizo el juez una decisión incorrecta. Y ahora nosotros vamos a tener que someter esto rápidamente. Pero adicionalmente, la Corte de Apelación, ellos han cambiado el sistema. Antes, pues, a veces duraba meses para recibir una decisión de la Corte de Apelación. Ahora, ellos van a dar una decisión como en 30 días. Y si dicen que a primera vista no se mira que es un caso fuerte para apelar, lo van a negar. En vez de darnos la oportunidad de poner nuestro argumento completo, lo van a negar mucho más rápido, que es una cosa muy negativa y me imagino que va a haber apelaciones y demandas sobre todo esto porque nos va a quitar el proceso justo de poder meter apelaciones, el due process que le dicen en inglés, el proceso de que nos da la habilidad de pelear injusticias. Y todo eso es otra cosa negativa, pero lo que les digo a ustedes, que ustedes están apelando un caso en las cortes de inmigración, en una audiencia con un juez. Hay que meter todo esto lo más pronto posible, antes del 9 de marzo, antes de que cambien las reglas de apelaciones de las cortes.
Híjole, cada día por lo que vemos está poniendo más difícil, ¿no?
No. Dice, buenos días, acabo de arreglar mis documentos, felicidades. ¿En cuánto tiempo puedo pedir a mi papá? Él está en México, abogada.
Bueno, claro, si tú eres un ciudadano, tú le puedes meter papeles a tus padres, pero si solamente es un residente y si acabas de nomás arreglar tu residencia, no le puedes meter papeles a tu papá, tienes que hacerte ciudadano. Y recuerda, dependiendo, si tú estás casado y viviendo con un ciudadano, a los 3 años puedes aplicar para la ciudadanía, pero si no, tienes que esperar 5 años.
Muy bien, dice por acá el siguiente mensaje. Dice, hola Rubén, buenos días. Una pregunta a la abogada. Tengo mi caso con ustedes, ya fuimos a las huellas. ¿Qué procede? ¿O se tiene que esperar alguna otra aprobación? Si me pueden explicar un poquito, muchísimas gracias. A abogada.
Ay, con gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú fuiste las huellas, es una buena parte. Ahora, depende del tipo de caso, depende, esto me deja saber qué es el próximo paso, lo que sigue después. Pero normalmente, si estás aplicando para el ajuste, para la residencia aquí en los Estados Unidos, lo que sigue después de las huellas es esperar que ellos aprueben tu aplicación para el permiso de trabajo. Checa en tus formularios si tienes un recibo para una 765, que indica que tú tienes una aplicación del permiso de trabajo. Y ahora los permisos de trabajo sí están durando. Estamos mirando como unos 10 meses. Entonces, es posible que tengas un tiempecito de esperar, pero lo bueno es que ya fuiste a huellas, que tu caso está pendiente y estás más cerquita de obtener tu permiso de trabajo y tu residencia.
Ese que es a través de Bagua.
Ah, ok. Pues sí. Checa que metimos tu aplicación. Si metimos tu aplicación de la residencia también con tu aplicación de VAWA, entonces estamos mirando como unos 10 meses para obtener tu permiso de trabajo y tu prima facie, notificación y tu permiso de viaje.
Bueno, pues ahí está la información. Dice, buenos días. No, es eso. Es eso para los policías y bandidos. Perdón. Lo que pasa es que ayer tuvimos un programa muy, muy bonito, Presos y Bandidos, y todavía hay muchas preguntas que no había abierto y pensé que se le diera parte de esto. Dice, si es
No, qué
que.
bueno que van la policía y no. Y yo aprecio mucho a la policía de Tulsa. Porque ellos por lo menos han dicho que no están allí para detener a personas y quieren ayudar a personas, pues residentes de su ciudad, aunque tengan estatus o aunque tengan papeles o no.
Fíjate que el día de ayer el sheriff del condado de Tulsa, el señor Don Vic Regalado, hizo un anuncio, él todavía está, afirmó que ellos no tienen que ver nada con inmigración, ellos no van a cooperar con inmigración en arresto, nada. Si la persona cae a la cárcel, ya no pueden hacer absolutamente nada. Pero que un oficial de un sheriff o un deputy, una persona por su estatus migratorio, no va a pasar. Así es que felicidades, enhorabuena al sheriff Vic Regalado por todo este apoyo a los indocumentados.
A veces no estoy siempre al ojo con lo que dice el sheriff, pero esto es algo que sí estoy muy de acuerdo con él y le aprecio que él dice, hey, yo no estoy ahí. Ahora, lo único que tenemos que preocuparnos aquí en Oklahoma es el Highway Patrol.
Aparte del campo, por
Cooperador
ejemplo,
con él.
los diferentes condados, a lo mejor algunos no lo han dicho directamente, nosotros dos, si no tienes papeles, nuestro trabajo es hablarle a ese que vengan por ti. Y digo, eso ha pasado casos, por ejemplo, en el condado de Washington, en el condado de acá del lado de Skytook, todo ese lado para acá, también Pawhuska, todos esos lugares, sí está muy a los del sheriff, ¿no?
En los otros candados más chiquitos donde hay no tantas personas y lástima con el que hay más racismo.
Sí. Dice, hola, buenos días, abogada. Bendiciones. Estoy en un proceso para la I-485, pero me mandaron COVID la segunda dosis de las vacunas que piden. Me las puse, pero aún me falta una dosis, todavía la de polio. No lo puedo poner hasta 6 o 12 meses, de 6 o 12 meses. ¿Cree que esto sea razón para que me aprueben pronto mi caso de residencia, ya que me aprobaron la I-30 y ya tengo casi un año con el proceso? Muchísimas gracias. Cuento también con mi parole militar de parte de mi hijo de 20 años.
Ay, qué bueno. Pues ella pudo meter su aplicación a la residencia aquí porque tuvo un hijo en las Fuerzas Armadas y el parol militar y eso le está permitiendo. Ahora, sí, hay ciertas vacunas que se necesitan para obtener la residencia y si no tiene una de las vacunas, es posible que no le aprueben la residencia. Oh, pero lo que pienso es, porque si se lo está poniendo, entonces es posible que a lo mejor no sea hasta la fecha de la entrevista. Y cuando puedo llevar el comprobante completo que sí se puso todas las vacunas. Pero sí, usted sígale, pero al mismo tiempo no quiero que le ponga en su entrevista hasta que ya tenga sus segunda dosis de vacuna, porque queremos que usted tenga todo en regla, todo listo para que cuando vaya la entrevista no le digan aprobado. Sí, pero sí, va a tener que ponerse las segundas vacunas, pero pues usted está cerquita, porque pues ya no está esperando el último paso.
Pero yo sé que estás muy ocupada, abogada. Voy con la última pregunta para dejarte ir. Dice, hola, buenos días, abogada. Mi esposo está en Guatemala. Soy ciudadana. Estamos esperando la respuesta del I-30. La abogada me dijo que mi aplicación está en proceso y esperando la entrevista aquí en los Estados Unidos. ¿Es correcto eso que me dijo? Pensé que mi esposo tendría la entrevista allá en Guatemala. Gracias por responder en su tiempo.
No, eso por sí, no. Va a hacer la entrevista allá en Guatemala, al menos que le está metiendo la visa de comprometido al mismo tiempo, que también se puede meter a esposos, y eso pautaría que él entre con la visa K3, no, perdón, K2, K2, y tendría su entrevista aquí. So, checa los formularios. Sí, tu abogada metió, me imagino metió la I-130, pero sí también. Después que la I-130 vaya a ser aprobada y mete la aplicación de comprometida, que es la FIAT y de la 129F, entonces él va a tener su entrevista aquí en los Estados Unidos. Tampoco que están durando estas visas, la aplicación 129F de comprometida. Exacto al mismo tiempo para que él tenga la entrevista para la residencia en Guatemala, en el consular. Entonces, para mí sería más rápido si él tiene todo allá en Guatemala, en vez de traerlo con la visa de comprometido después de que la I-130 esté aprobado. Esto es lo que checa con los formularios y checa el proceso completamente. Tu abogada debería explicarte todo eso. El amor va a ser más fácil, como digo, hacer todo allá en Guatemala.
Abogada, no me queda más que agradecerte y gracias por tu tiempo. Y yo sé que estás muy ocupada, estás fuera del estado y que tengas un excelente fin de semana.
Claro que sí, pero recuerden que aquí estamos para servir la comunidad. Lastimosamente estoy semana por un tuve una muerte en mi familia, pues tuve que salir. Pero recuerden que aquí estamos para servir a nuestra comunidad, aquí en Tulsa, en cualquier parte de los Estados Unidos, en toda parte de Oklahoma. Aquí estamos abogando, peleando para ustedes, luchando para los derechos que ustedes le merecen y tratando de buscar qué opciones hay para todos. Márquenos al 918-505-4870 para cualquier duda, cualquier pregunta y para agendar su consulta con nosotros. Que Dios me los bendiga a todos ustedes.
Abogada, excelente fin de semana. Gracias.